en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
El meollo de hoy por hoy con Aymar Bretos.
Septiembre canceló mis planes. A veces da miedo el futuro. ¿En serio pensabas que tú y yo podíamos cambiar el mundo? Y ahora estoy tirado en tu salón, callado me pregunto si solamente yo sé que esto saldrá mal. No puedo olvidar la noche de San Sebastián, amor en la barra del templo.
Me tiene loco, Patricia, esta canción, me encanta.
Ya te veo,
me
sí.
Me encanta.
Yo no la conocía, he de decir, no.
Te voy a pasar el disco entero y vas a flipar.
Bueno.
Canals, ¿qué has traído al meollo?
Pues mira, una pregunta muy sencilla, Aymar.
¿El qué?
¿Cómo vas de sueño?
Este es el melón. Bien, no te cuento.
Abrimos un melón.
A las 3 menos cuarto de la mañana estaba hoy aquí, en la redacción.
Sí, ¿y los demás qué?
Yo, bueno, bien, no te cuento. Es que yo soy como mujer menopáusica, tengo mucho que contar, pero luego os cuento si queréis.
Bueno, pues mira, hoy os hemos traído a Roser Gort. Ella es psicóloga, divulgadora científica, colabora con la Clínica del Sueño Estivill y está especializada en la ciencia del sueño. Mañana mismo, además, publica el ensayo El sueño lo cura todo. Rosé, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye,
con sueño todavía.
El sueño lo cura todo, pero, oye, ¿por qué dormimos tan mal? ¿Por qué nos cuesta tanto dormir?
Sí, mira, yo tengo la sensación de que uno de los mayores problemas es que quizás cada vez somos más productivos y quizás antes la productividad era más hacia fuera de casa, en el trabajo. Pero si os fijáis, ahora somos productivos en el trabajo, en el deporte, con los amigos, con las redes sociales, e incluso al volver a casa somos productivos con tener el mejor sueño del mundo. Y eso justamente nos impide dormir bien.
O sea, el que nos obsesionamos con dormir bien.
Sí, sí. Bueno. De hecho, si os fijáis, a día de hoy todos medimos el sueño con nuestro reloj.
Sí.
Yo hasta ahora me he negado a eso, me he resistido.
Yo sí.
Tú sí, ¿no?
Yo sí lo mido. ¿Qué te dice? Horrible.
Mira, hay algo importante y es que todos medimos nuestro sueño con el reloj, menos los profesionales que nos dedicamos a esto. Si os fijáis bien, en vídeos, en entrevistas, en televisión o cuando vais a su consulta de los profesionales del sueño, no suelen ni llevar reloj ni anillo y tampoco son las personas que los promocionan.
Yeah.
Porque justamente quizás esta tendencia a medirlo viene más de una parte comercial que no de salud.
Yeah. Bueno, pues relojes fuera, ¿no? Entonces, y anillos. Rosé,
por favor.
¿Qué hacemos mal? ¿Qué es lo que no debemos hacer antes de irnos a dormir o unas horas antes para poder conciliar bien el sueño?
Mirad, algo muy importante es quizás quitarnos de la cabeza que nuestro sueño depende de lo que hagamos antes de dormir. Porque más
no
bien
depende.
Nuestro sueño depende de lo que hacemos cuando dejamos de dormir y cuando abrimos los ojos. Es decir, no deberíamos de centrarnos tanto en la noche, sino más bien en el día. Y esto es algo muy importante para mí, porque si has tenido un día que no ha remado en la dirección de favorecer un sueño e intentas arreglarlo la última hora antes de ir a la cama, no va a funcionar. Y después va a parecer que las recomendaciones no sean útiles. Y sí que lo son, pero son simplistas si nos quedamos solo con esto.
Claro, pero como decíamos antes, la vida no suele ser un lugar seguro, ¿no? Y tenemos unos días a veces bastante horrorosos. ¿Cómo, o sea, hay
Exacto.
forma de poder controlar eso y decir, voy a intentar que esto no me afecte para luego poder dormir bien, ¿no? O no sé.
Mira, por ejemplo, yo, aunque entienda de sueño, no quiere decir que siempre duerma bien. Y esto, mi manera de explicarlo es que entender cómo funciona la mente no te libra de vivir dentro de una. Y esto quiere decir que por mucho que entienda que hay situaciones que quizás me hacen sentir triste, estresada o irritable, no puedo huir de ellas porque forman parte de mi vida. Otra cosa es cuánto tiempo tardo en reaccionar, en tomar una decisión o en generar los cambios en mi vida que necesito para que esto deje de ser un problema. Yeah. Es decir, una mala noche de sueño debido a mi estilo de vida la puede tener cualquiera. Y de hecho es lo normal. No podemos controlar tanto nuestra vida. Quizás el problema viene cuando llevo un tiempo sin poder dormir bien por mi estilo de vida y no tomo las decisiones que necesito para estar más acorde con mi productividad, mi familia, mi descanso, mi salud.
Roser, ¿hay algún truco para dormirse rápido? El otro día, Canals, ¿cómo era eso que me contabas? Que
Bueno, eso quería preguntarlo.
Dilo.
Podía dormir. Es verdad que nos estamos ajustando a un horario
un poco
loco. A los nuevos
de hoy por hoy estamos ahora mismo cogiendo el punto a esto.
Nos metemos a la cama a las 7, 8, entonces no podía dormir. Daba vueltas en la cama, a más vueltas, más estrés. Y mi marido me dice, oye, ¿por qué no haces el truco de los marines?
¿Y cuál es el truco de los marines?
¿Y yo qué? Y me dice, sí, parpadea, tú parpadea, sigue parpadeando. Y llega un momento en el que, bueno, se ve que los marines del ejército se duermen.
Pensabas que ibas a decir 40 flexiones.
Los músculos.
Evidentemente a mí no me funcionó, también es verdad que no soy marine.
Parpadeas muy rápido.
Es lo que hice, no sé.
Pero me parece muy tierno imaginarme a Canals durante 10 minutos parpadeando compulsivamente.
Y con una máscara de los ojos, además.
Claro,
o sea,
porque era a las 7, madre mía.
¿Eso es real o qué es?
Mira, me encantaría haberte visto en esa situación. Pero mira, chicos, al final es cierto que hay muchos trucos, se habla mucho de esto y sobre todo están enfocados a situaciones extremas, ¿no? Pero al final yo creo que no consiste tanto en el truco mágico, sino que la relajación. Seguro que vosotros antes de algún directo habéis estado nerviosos y habéis tenido
bastante.
Un truco personal para relajaros. Y ahí está el matiz. Hay gente que se relaja a través de hacerse un masaje en las piernas. Hay gente que se relaja a través de la respiración. Hay gente que se relaja imaginando un sitio al que le gusta ir y que le transmite paz. ¿Parpadear te hace conciliar el sueño? No. Que
se haya instruido a un grupo de marines para que esto les relaje. Podría ser.
Ah, ¿vale? Vale. Bueno, ganó la discusión en casa.
Que quede la cara a tu marido aquí, que quede la cara eso. A ver, Peflis.
Yo quería preguntarte, porque como mujer menopáusica, yo dormía, vamos, dormía 8 o 9 horas, o sea, lo que fuera. Y, en fin, luego vinieron los sofocos, en fin, todo tipo de problemas que sabes que tenemos las mujeres menopáusicas para conciliar el sueño. ¿Qué opinas de las muletas para dormir? Es decir, las ayudas,
las benzos, de melatonina.
Las melatoninas, en fin, todo. Yo utilizo todo tipo de cosas, he estado pasando de unas a otras intentando buscar ayuda desesperada, porque cuando te despiertas cada 3 horas es desesperante. ¿Qué piensas de lo que nos ofrece la medicina para intentar paliar el insomnio?
Mirad, primero de todo, lo más importante cuando alguien te habla sobre sus problemas de sueño es investigar un poco y hablar mucho, y sobre todo escuchar mucho cuál es su caso para poder diferenciar si esa persona tiene un problema de sueño debido a su cuerpo y a quizás una transición hormonal o a algún tipo de enfermedad, alguna enfermedad respiratoria, o su cuerpo y su cerebro están perfectamente equilibrados y su problema para dormir tiene más que ver con su día, con quizás ese estrés y esas rutinas, ¿vale? Entonces, aquí nos encontramos en que los fármacos no son ni buenos ni malos, simplemente están bien dados o mal dados. Entonces, el problema quizás es cuando no escucho suficiente a quien tengo delante y rápidamente le doy la solución farmacológica.
Vale.
Porque si en tu caso estamos ante una transición hormonal y me encuentro en un momento que no tiene tanto que ver con lo que hago durante el día, o si estoy más o menos preocupada, tiene que ver con simplemente una activación fisiológica normal. Entonces, puedo elegir tomar fármacos para que no sean tan largas mis noches, para que no sienta que me paso despierta en muchos momentos.
Vale.
Pero ojo, porque esto no tiene que ser un acompañante de por vida, porque cuando termine esta transición más intensa, que es cierto que puede durar algunos años, llegará un momento en el que tengo que reaprender. Porque quizás, claro, no es solo que haya ido acompañado de un fármaco, es que quizás me he creído que ya no sé dormir y tengo que volver a confiar con mi propio sueño.
Madre mía.
Bueno, y después están las rutinas. Yo durante la semana me despierto tipo 4:30, 5 de la mañana, pero cuando llega el sábado y el domingo me vuelvo a despertar a las 4:30 de la mañana. Y yo quiero dormir más. ¿Qué hago para dormir más? Porque ahí doy vueltas y vueltas en la cama y no lo consigo.
¡Ay, qué buena esta! ¡Qué buena esta! Mira, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer?
Dime.
No pretender despertarte a otra hora el sábado y el domingo.
Y dormir siesta.
Eso es lo mejor que puedes hacer, porque la mayor recomendación que tenemos para tener un sueño de calidad y alejarnos del insomnio es no irnos a dormir cada día a la misma hora, pero sí despertarnos cada día a la misma hora. Esto es lo más importante. Si te fijas, el momento del despertar va a condicionar... Va a condicionar la hora en la que te vas a ir a dormir, la hora en la que te despiertas.
Roser Gort, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos.
Son las 11:20.
Buen día.
Gracias. Y buena noche.
Buena noche, sobre todo.
11:20 y 10:20 en Canarias. Tenemos una noticia de última hora. Han condenado al futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, por conducir bebido en Gran Canaria. Francis Matas, compañero de la SER en Canarias. Buenos días.
Hola, Aymar. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días. Pues sí, el futbolista Gran Canario del Real Madrid ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir bebido en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. El futbolista admitió en un juicio rápido que conducía bajo los efecto del alcohol, arrojó una tasa de 0,90 en un control de alcoholemia, cuatriplicando al máximo permitido, por lo que se le ha retirado el carnet de conducir durante 8 meses y le ha impuesto una multa de 14.400 euros. Esto a las puertas del juicio oral que tendrá lugar hoy y mañana, en la que Asencio está acusado junto a otros 3 exjugadores de la cantera del Madrid por un caso de grabación y difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual, en la que una de las víctimas además era menor de edad.
Francis, gracias.
Hasta luego.
Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y allá, más allá, más allá.
Los miércoles a esta hora vamos a iniciar un proyecto en Hoy por Hoy que va a durar, por lo que me dice Pepe Rubio, va a durar más de una temporada. Explícame esto, Pepe.
Bueno, es la primera vez en la historia, ya hacemos historia, fíjate, que vamos a tener una sección una sección con fecha de caducidad, el 16 de diciembre de 2027.
O sea, que va a durar temporada y media.
Sí, porque ese día se cumplen 100 años de una foto histórica, la foto que todos conocemos con la foto de la generación del 27, una foto que se hizo en el Ateneo de Sevilla, sí. Donde pues se reunieron un grupo de amigos allí, poetas, en torno al tricentenario de la muerte de Góngora, y aquello pues en ese momento era un homenaje más, porque era un grupo de jóvenes poetas entre 28 y 31 años que se pegaron una juerga tremenda en la casa de Sánchez Mejía, que es el que pagaba la fiesta, y nada más, no tendría nada más si no fuese porque ese grupo de poetas, en el que no estaban todos en esa foto, eran Lorca, Alberti, Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, José Bergamín, gente que después ha formado parte de la historia.
Pero no estaban todos, ¿no? Porque he visto esa foto muchas veces y me faltan caras ahí.
No estaba Cernuda, por ejemplo. Cernuda era el más picajoso del grupo y estaba teniendo un rebote ese día. Estaba entre el público y es que le habían hecho una crítica, le habían dicho que era un copión de Jorge Guillén, que hacía el mismo tipo de poesía.
Por el perfil del aire, ¿no?
Por el perfil del aire. Y estaba rebotado. Ese hombre estaba rebotado. Después está Vicente Alessandri y Salina, que era el mayor de todo, que tenía 36 años, no fue. Pero para mí, las grandes ausentes fueron las mujeres. Claro. Porque hubo un grupo muy importante de mujeres, Concha Méndez, Carmen Conde, Josefina de la Torre, María Zambrano, María Teresa de León.
Que no estaban en la foto, pero son generación del
26. Son generación del 26. Y hoy, 100 años después, empezamos a reconocerla, pero en su momento no se les dio el peso que merecían. Y el franquismo, pues, las enterró definitivamente de por vida.
O sea, que tenemos ya en mente la foto de aquel 16 de diciembre de 1927... Sí, con los que estaban y con los que, y las que no. Pero lo que cada miércoles vamos a hacer aquí, en Hoy por Hoy, es una nueva foto de la generación 2027, porque el año que viene es 2027. Entonces, hoy por hoy, va a quedar un poco pretencioso, pero hoy por hoy le quiere hacer como una propuesta a la historia de quién. Exacto. Es la generación del 27, ¿no?
Y
de 2027.
De 2027.
100 años después.
Y vamos a meter todo tipo de artistas, porque entonces tampoco eran solo poetas, pues estaba Buñuel, porque era la generación de plata, estaba Buñuel, estaba Salvador Alvín, Néstor de la Torre, Maruja Mayo, que eran Gustavo Durán, que era un músico estupendo. Sí. Había muchos pintores, músicos, había mucha gente alrededor de ellos, amigos, ¿no? Había un torero, como hemos nombrado antes, Sánchez Mejía, el que pagaba todas las fiestas, y un gran dramaturgo, por eso le dedicaron ese homenaje pues, cuando murió, porque claro, es que le debían mucho. Y bueno, había cineastas, músicos, pintores, y lo que queremos ahora es recrear ese momento 100 años después con los artistas de hoy, gente que la está rompiendo, ¿no?
Es buenísimo, ¿qué edades manejamos?
Pues sí. Vamos a manejar, vamos a poner un límite, de 36 años no pueden pasar, porque Pedro Salinas tenía 36, después hay gente, yo que sé...
Bueno, pero es que no es lo mismo 1927 que en 2026, o sea, es como prolonguemos la edad de la creatividad.
Ahí,
claro,
yo quiero
ver si llego.
Claro, pero... Hay que cortar por algún lado.
Una curiosidad, antes de presentar al primer o a la primera miembro de la generación de 2027, ¿qué estaría haciendo hace 100 años, tal día como hoy, 2 de septiembre, yo qué sé, Lorca?
Pues muy bueno lo que pasó. Estaba escribiendo una carta a Jorge Guillén en la que le estaba diciendo, oye, al final voy a ser funcionario, entre varias cosas. Le decía, quiero ser funcionario. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Dónde tengo que escribir? Quiero ser funcionario. Además, entre todas las cosas que le decía que le contaba que en su casa, que estaba ese día en la huerta de San Vicente, sí, por las noches había en el jardín, le provocaba un dolor lírico de cabeza.
¿Dolor lírico de cabeza?
Bueno, la verdad que podemos decir, 100 años después, podemos decir Lorca era intenso.
Federico Pellini intenso, claro. Sí.
Pero lo más fuerte de ese día es que cuando fue a correo a llevarle la carta a Jorge Guillén ese 2 de septiembre, sí, le recibió una de Salvador Dalí que le decía...
Que decía,
oye, tú no harás oposiciones a nada, convence a tu padre que te deje vivir y preocúpate por publicar tus obras. Es decir, que le debía estar dando un abrazo a todos por carta con hacer las oposiciones.
O sea, que esto pasaba tal día como hoy hace 100 años.
Sí, y por cierto que ese día una de las mujeres más queridas que del grupo, Maruja Mayo, ese día muere su madre y le cambia la forma de pintar totalmente.
Joder. Bueno, venga, volvamos al presente. 100 años después, ¿quién va a ser hoy nuestra invitada generación 2027? La primera persona el primer artista al que el equipo Hoy por Hoy propone a la historia como parte de la generación, de la nueva generación del 27.
Pues por respeto a las mujeres y a la poesía, que ella la mayor parte eran poeta, y quiero empezar con una mujer que es todo, porque ella se presenta como escribo, leo, edito, es un tótem, y es Luna Miguel, que nos escucha ya desde Radio Barcelona.
Luna Miguel, buenos días.
Buenas, ¿qué tal? Qué responsabilidad, por Dios.
Leo, escribo, edito, ¿qué lees, qué escribes y qué editas ahora mismo?
Ostras, pues mira, yo soy más que editora, mi puesto verdadero es scout, soy descubridora de textos, de talentos. No sé si de la generación 2027, pero de las generaciones futuras, desde luego. Y no sé, edito entre algunas de las autoras a las que podría citarte, una Sara Barquinero, por ejemplo, yeah, a la que queremos mucho. Y edito también algunas autoras en debate o en Reservoir Books. Estoy ahí como moviendo hilos, pero siempre por debajo.
No, pero bien.
¿Y tú por qué escribes? Porque claro, el Lorca Mira Pobre, que estaba ahí intentando ser funcionario, la poesía no daba dinero, y yo creo que no da tampoco hoy, pero ¿tú por qué escribes? ¿Hay una influencia familiar? ¿Había un ambiente? ¿Eras rebelde? ¿Qué?
Bueno, más que rebeldía, obediencia. Mis padres me tuvieron muy jovencitos, de adolescentes, y estaban un poco locos y les gustaba mucho la literatura, y desde niña siempre me obligaron a escribir. Me obligaban a escribir poemitas, me ponían retos para escribir cuentecitos, pequeños textos. Tengo por ahí un montón de libretas, ¿no?, con sus instrucciones, y yo, pues eso, yo era obediente y les hacía caso. Entonces empecé la rutina de la escritura por pura obediencia.
Luna, los últimos 5 premios nacionales de poesía son mujeres. 8 de los 10 últimos premios nacionales de poesía joven también son mujeres. De existir una generación 2027, en esa foto, 100 años después, ¿la mayoría serían también mujeres?
No estoy segura. Antes, cuando comentabais la foto, pensaba que por primera vez podríamos decir que una imagen no vale más que 1000 palabras, ¿no? Creo que las fotos, y sobre todo en nuestros tiempos de IA, dicen menos de lo que dicen precisamente las palabras, pero sí que estoy convencida, sobre todo mirando a lo mejor la antología de Un Estallido, que acaba de salir en Cátedra, donde los editores han querido reconocer un poco qué están escribiendo, sobre todo las poetas millennial, etcétera. Sí que es cierto que hay una presencia apabullante de nombres de ellas. Yeah. Y no creo que sea una cosa que tenga que ver solo con modas editoriales, ni que tenga que ver solo con cuestiones de cuota, etcétera, sino porque verdaderamente hay un trabajo bastante, bastante, bastante intenso también de las autoras, no solo de escribir ellas mismas unas obras con una libertad que a lo mejor antaño no hubiesen podido desarrollar, sino también llevar a sus espaldas la recuperación de esas voces del pasado. Entonces, lo que creo que está pasando es que hay una comunicación muy grande entre el pasado y el presente. Yo creo que podría incluso decirse, o yo me atrevo a decir, que a lo mejor es que la generación del 27 no ha terminado, porque sigue presente. Esas mujeres y esos hombres del pasado siguen presentes en la constante recuperación, revisión y homenaje de las autoras de hoy.
Hay una cosa curiosa, cuando vuelvo a Lorca con lo de las oposiciones, pero hay poetas, tú has publicado recientemente novela, Elena Medel va a publicar en breve novela, Miriam Reyes, que fue premio nacional, ha publicado el año pasado novela, igual Viviana Collado. Hay una tendencia de grandes poetas que terminan haciendo novela porque se ha enfocado todo a la novela, es decir, comercialmente, si no haces novela no vendes.
Bueno, supongo que habría que ir caso por caso también, ¿no? Yo creo que, no sé, una Elvira Sastre, por ejemplo, podría romper esa tendencia, o incluso alguien más joven, una Paula Melchor, que no es novelista aparentemente y cuyos poemarios maravillosos en Letra Versal venden mucho también. Pero bueno, tirando a tu pregunta, no solo es la novela, es el ensayo, es la presencia pues en los medios de comunicación, la presencia también en los periódicos. Hay poetas que son columnistas, hay poetas que son directores de grandes instituciones culturales en España, hay poetas que son profesores universitarios de, yo qué sé, de filosofía. Entonces me parece que tenemos la idea de que el poeta solo escribe poemas, pero es que el poeta hace muchas más cosas en su vida, ¿no? Y a la poesía la nutre todo lo demás, y al revés, a todo lo demás lo nutre la poesía. Entonces también a lo mejor una de las cosas, pensando en ese 2027 o en esta generación 2027 o en aquello que se quiera estudiar desde estos miércoles junto a vosotros.
Estos miércoles locos del por hoy. Sí,
sí, ¿no? Cabría la posibilidad también, ¿no?, de preguntarse qué papel tiene la poesía en el resto de la vida, ¿no? Y por qué pensamos que solo está recluida en una esquina del mundo.
Luna, Patricia, ¿qué tal? Te saludo. ¿Tal? Yo no sé si vosotros lo sabéis, pero Luna, Nuño y yo, ¿sí?, tenemos en común que empezamos... Bueno, no, yo ya soy mucho más vieja, pero en el periódico Público, cuando lo fundó Nacho Escolar...
Así es.
Luna era... Ahí, sí, Luna era jovencísima. ¿Cuántos años tenías, Luna, cuando empezaste en Público, cuando lanzamos el periódico?
19.
Ostras, una cosa así, sí. Es jovencísima. Y quería preguntarte, porque decías, la poesía lo es todo y todo es poesía. ¿El periodismo te ha ayudado en algún momento también a ser mejor poeta o hacer poemas de otra forma? ¿O al contrario te lo ha impedido? Es por ver, yo también puedo reorientar mi carrera.
Debo decir que estoy muy, muy peleada con el periodismo.
No me extraña.
Después de Público trabajé durante muchos años en Playground, en la sección de libros, lo cual también me enfadó mucho con la viralidad y con las dinámicas en redes sociales. Pero sí que es cierto, y lo pensaba ahora mientras hablábamos, que desde el periodismo creo que se puede hacer también mucho trabajo por la visibilización de otras maneras de crear literatura, uh-huh, y poner a los poetas en el centro. Y una de mis obsesiones siempre, desde Público incluso, uh-huh, hasta ahora, cuando escribo a veces en Babelia y demás, cuando recupero un poquito esa vena periodística, pasa precisamente por vamos a poner la poesía en el centro, ¿no? Vamos a poner... los poetas no son solo intensos, intensos somos todos, me parece. Los poetas también tienen grandes ideas a veces sobre el mundo, sobre la economía, sobre la guerra, sobre el la pensamiento, política, ¿no? Yo creo que todo poeta es un pensador, al fin y al cabo, y no desestimemos sus ideas a la hora de ponerlas en el centro cuando estudiemos el mundo.
Luna, pues prueba de que no sois intenso. Tú, vamos a unir para finalizar la poesía de aquellos 100 años contigo. Es decir, creo que traes un poema de alguien muy, muy querido en este país.
Sí. Pues he traído un poema de María Zambrano. Lo he traído además en la edición de Sabina Editorial, que publican Palabra en Libertad, textos autobiográficos. Y ella, en 1947, escribió lo siguiente. Mi alma o un lucero, qué oscura galería me espera, por qué agujeros he de deslizarme, qué laberinto me está ya preparado, qué cepo, qué cadenas, qué grillos, qué humo siniestro ha de envolverme, qué paredes de niebla me dislocan, y no podré llorar. ¿Dónde están las manos que recogen el llanto, la mano, la caricia? Atrás queda el misterio. Despierta. Todo está ahí de nuevo. No hay secreto.
Luna Miguel, propuesta por el equipo de Hoy por Hoy a la historia como parte de la generación 2027.
Bueno.
Luna, muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
Un abrazo
gracias.
Fuerte.
Un abrazo.
Seguimos en Hoy por Hoy.
Se extinguió la luz, el cerro baja flores, serranito soy, en la cantera mis amores.
El meollo de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
5, 6, 7, 8, ¡valor!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este septiembre tu ahorro va a ir sobre ruedas, porque en Endesa tienes un 20% de descuento en el consumo de luz y gas durante un año. Y además participarás en el sorteo de un coche eléctrico con punto de recarga, para que tú y tu ahorro vayáis sobre ruedas. Contrata antes del 30 de septiembre en endesa.com, en el 800-700-700 o en tu punto Endesa.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas. No te lo pienses.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Lo acabamos de conocer y contar en Hoy por Hoy. El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por conducir borracho en Gran Canaria. Casi multiplicaba por 4 la tasa de alcoholemia permitida. Javier Levana.
Asencio dio 0,90 en el control de alcoholemia. Esto lo hemos conocido hace unos minutos, justo el día en el que empieza el juicio oral, en el que tiene que declarar por la supuesta grabación y difusión de un vídeo sexual a una menor. Volvemos a Canarias, Francis Matas.
Hola, ¿qué tal? Saludos. El futbolista dio una tasa de 0,90, cuatriplicando el máximo permitido, por lo que se le ha retirado el carnet de conducir durante 8 meses y se le ha impuesto una multa de 14.400 euros. Todo esto a las puertas del juicio que tendrá lugar esta semana, entre hoy y mañana, en la que está acusado junto a 3 exjugadores de la cantera del Madrid por un caso de grabación y difusión no autorizada de vídeo de contenido sexual en la que una de las víctimas, además, era menor de edad.
El vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, ha hablado desde Bruselas asegurando que el Ejecutivo sigue sin saber nada del contenido del informe que, según El Español, la policía le ha entregado a la Audiencia Nacional, atribuyendo a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
Bueno, de nuevo, con respecto al informe, me remito a mis palabras anteriores, no tengo conocimiento del contenido y hasta hoy de la existencia de ese informe, por lo cual esperemos a ver cuál es ese contenido antes de comentarlo.
Por su parte, Airbus da por cerrada la mesa de negociación con los sindicatos convocantes de la huelga después de que estos se negaran a suspender la propuesta y ya prepara nuevas manifestaciones. Ser Madrid Sur, Víctor Rodríguez.
La dirección de Airbus ha emitido un comunicado en el que confirma el cierre de la mesa de negociación relativa a la huelga, una de las dos que hasta el momento mantenía abiertas con los sindicatos. La empresa continuará ahora las negociaciones, dicen, con la segunda mesa de mediación, en la que están presentes solo los sindicatos no vinculados a la huelga, en un encuentro mañana. Airbus cumple así su amenaza de la semana pasada si la huelga se mantenía. Desde CGT, uno de los sindicatos convocantes de la huelga, critican que las propuestas de Airbus sigan tomando como punto de partida el preacuerdo rechazado por los trabajadores a finales de julio. El Ministerio de Industria ha abierto la puerta a mediar en el conflicto si la huelga persiste.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado el papel que ha tenido el proceso de regularización de migrantes que ha impulsado el gobierno para amortiguar la pérdida de afiliados a la Seguridad Social en agosto. España ha perdido 163.000 empleos este último mes y suma 44.500 parados.
Esta bajada de la afiliación es menor que lo habitual por la regularización de las personas migrantes. En condiciones normales habría bajado más. Es otro efecto positivo que de un proceso que incorpora a cientos de miles de personas con plenos derechos al mercado laboral. Y el paro sube algo más de lo habitual porque parte de esas personas se inscriben por vez primera en las oficinas de empleo.
En cuanto al tiempo, siguen subiendo las temperaturas. Hasta ahora hace sol en prácticamente todo el país. Casi toda España va a estar hoy superando los 30 grados, destacan los 40 de máxima en Sevilla y Córdoba. Deportes, Tony López.
Hemos estado a punto de tener una noticia importante en el mundo del tenis esta madrugada, porque en el US Open, después de la eliminación de Djokovic el pasado lunes, 5 horas ha tardado Alexander Zverev, primer cabeza de serie, en ganar, remontando a Sonego después de 5 horas de partido en una jornada marcada un día más por la lluvia. Hoy terminarán sus encuentros Taberner, que iba perdiendo, y Pablo Badosa, que se ha quedado a 2 puntos de la victoria. Además, esta tarde jugará Rafa Jodar, también Jaume Munar contra Rinderknecht, Dani Mérida contra Rublev, y ya de madrugada lo hará Carlitos Alcaraz, lo hace contra el portugués Jaime Faría.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Aquí se van produciendo reacciones a la estrategia de defensa del expresidente Carlos Mazón. Estamos contando que ha presentado un escrito en el juzgado de Catarroja afirmando que no hay relación causal entre el tardío envío del mensaje de esa alerta aquella tarde y el número de víctimas que dejó la Dana, que por tanto Mazón no es responsable de ninguna de las 231 muertes. Esta mañana Joan Baldoví, desde Compromís, define esa estrategia como una poca vergüenza. Lamenta que Pérez Yorca permita que siga como diputado en Corts y que mantenga los privilegios de haber sido presidente.
Una vegada més, Mazón continua rient-se dels valencians i de les víctimes. Eixe que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya és que el PP i Pérez Llorca el mantinguen de diputat, aforat, cobrant diners públics i amb uns privilegis d'expresident.
Y esta mañana el ministro de Industria, Jordi Hereu, está en Castellón, reunión con la patronal cerámica Ascer. Radio Castellón, Ángela Berlanga.
Así es, Jordi Hereu visitaba a primera hora de este miércoles la patronal Ascer para conocer de primera mano cuál es la situación que atraviesa el sector. El ministro subrayaba la capacidad de resiliencia y adaptación de este sector y además destacaba la compensación de emisiones de CO2 como una de las medidas clave que se tomaron a principios de este año. También ha insistido en que confía en que Bruselas acepte que la industria cerámica necesita medidas específicas.
Frente a la Comisión Europea, de que necesitamos un benchmark específico que atienda la especificidad del sector de la cerámica.
Se estima además que en unos minutos el ministro visite las instalaciones de la empresa porcelanosa.
Recuerda, esta tarde, tormentas fuertes en el interior de Castellón.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
Por eso con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
Yo lo elegiría.
Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos. Reservando por 14 euros con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
Vamos, familia, he preparado un desayuno rico y saludable.
No olvidéis el almuerzo y la merienda, que el día es muy largo.
Desayunar, almorzar y merendar son esenciales para una vida saludable y llena de energía. No te los puedes saltar. Es un mensaje de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres.
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros, ¿preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Sabor Experience.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias, y ahora me voy a meter en un jardín del que no sé cómo voy a salir. Eduardo Barba, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, majo.
Y, a ver, lo primero, honestidad total. Yo no tengo ni idea de plantas. O sea, poquito, las cosas básicas, pero me sobra curiosidad. ¿Tú crees que lo nuestro va a funcionar?
Básico, básico. La curiosidad es la primera semilla para adquirir conocimiento, bien lo sabes. Da igual de lo que sea, ¿no?
Semilla.
Acabáis de estar hablando de los telescopios espaciales, de si hay vida en otros planetas, de la calidad del sueño. Al final, tú lo que tienes que tener siempre en esta vida es curiosidad, que yo creo que es de las cosas más bonitas que puede tener el ser humano.
¿Tú crees que en mí puede florecer algo?
Puede florecer, vale. Va a fructificar. No solo florecer, sino fructificar, que increíble. Ya es el fin de cualquier planta.
Nos metemos en el jardín de Eduardo Barba.
En Hoy por Hoy con Aymar Bretos, nos metemos en un jardín.
Bueno, cosa es que aspiremos a que florezca y fructifique, pero el primer día pues me lo facilito. ¿Te parece?
Pues te traigo un cardo.
¿Un cardo? Te traigo un cardo. Será nuestro primer día y me traes un cardo.
No para que te pinches, sino para que traiga muy buena suerte, porque es una planta muy especial ligada precisamente a eso, Aymar, a la buena suerte. Se trata del Eguzquilore, la flor del sol.
Esto es de mi tierra.
Es de tu tierra, es de Navarra, es de Aragón, sobre todo en esta región, ¿no?
Sí.
Que, bueno, pues es una planta muy querida y que se busca siempre con ahínco para decorar las puertas, incluso. Luego veremos el porqué. Bueno, que es un cardo, Aymar, ¿eh? Un cardo, pues le llamamos a todas esas plantas con hojas más o menos endurecidas, que tienen un montón de pinchos.
Espinas por todas partes.
Espinas por todas partes, ¿no? Te puedes acercar.
Espinas, ¿no?
Sí.
Pinchos, espinas. Eso es lo mismo.
Espinas es mejor.
Espinas, vale.
Sí. Eso entraríamos en otra categoría botánica, pero vamos a decir mejor, vale, mejor espinas. Y bueno, pues todos tenemos en mente, por ejemplo, esos cardos borriqueros, que son esos cardos enormes, ¿no? Que son más altos que una persona muchas veces, si están bien alimentados y tienen buena cantidad de agua. Y uno de los cardos más famosos es el Onopordum acanthium, uno de los cardos borriqueros más conocidos, ¿no? Este Onopordum acanthium.
Onopordum acanthium. Yo lo voy a seguir llamando cardo borriquero, si no te importa.
Para los amigos, mejor, vale, cardo borriquero. Y es que, bueno, otro de los cardos borriqueros también muy frecuentes, por ejemplo, es el cardo mariano, que ese tiene un nombre más sencillo y más amable.
¿Por qué se llama cardo mariano?
Pues se dice que la Virgen María, cuando estaba amamantando al niño Jesús, derramó unas gotas de leche de su seno sobre esta planta, sobre este cardo, y sus hojas se quedaron ya permanentemente manchadas de blanco.
O sea, que esas marcas blancas precisas que tiene es leche de la Virgen María.
Eso, son de esas leyendas tan bonitas que se unen, pues, que mezclan historia, folclore, tradición, y bueno, son tan nuestras, así que es muy bonito, de verdad.
¿Y el Eguzquilore es un cardo borriquero o no es un cardo borriquero?
Bueno, no.
Lo estamos metiendo ahí
en el saco, ¿no?
Para entendernos.
Le vamos a quitar el apellido de borriquero porque no son esos cardos tan con tanta presencia. Sus hojitas crecen más pegadas al suelo, son como mucho más rastreras, si pudiéramos decir, pero es una planta que también tiene esa estética de los cardos, ¿no? Sí. De los cardos borriqueros, porque los cardos son unas plantas que siempre han estado ligadas de una manera muy, muy cercana al ser humano, en sus creaciones artísticas. ¿Sabes que la creación artística de cualquier región habla mucho de esa sociedad y de esa cultura? Bueno, pues los cardos en todas las culturas, en todas las tradiciones, desde hace miles de años aparecen ornamentando, por ejemplo, las catedrales góticas, los manuscritos, los marcos de los cuadros, por ejemplo, desde hace muchos años.
En nuestro país, por ejemplo, de las catedrales góticas con cardos, tenemos ejemplos.
Sí, en cualquier catedral gótica, vamos a la de Burgos, allí vamos a tener, por ejemplo, los dinteles de los arcos de las puertas con cardos. En la de Toledo, en la de Santiago de Compostela, da igual donde vayamos, que el cardo es como una presencia continua, constante, muy muy cercana en las creaciones.
Y el Eguzquilore tiene ahí una forma muy bonita.
¡Jo! Es que tiene esa forma de sol, ¿no? Sí, de hecho, eso en euskera significa flor del sol.
Flor del sol. Lore es flor, Eguzqui es sol.
Bueno, qué bonito. A mí yo tengo que decir que soy un devoto ferviente de los nombres en euskera de muchas plantas, porque son muy románticos, tienen mucha esencia y tienen mucha realidad. Son muy bonitas.
Es que euskera es precioso, euskera es precioso.
Sí.
¿Sabes cómo se dice, por ejemplo, una manera muy bonita de decirle a alguien me encantas, te quiero? Es Susara nire bihotzeko azukre koskorra, que quiere decir tú eres el terrón de azúcar de mi corazón.
Toma ya.
Joder.
Madre, es que madre eso, Dios. ¿No? ¿Y cómo se dice jardinero? Que
joder, ahora me acabas de pillar.
No,
este me va a salir.
Ahora.
Te lo digo ahora.
Es que me encanta. Bueno, yo es que me encanta aprenderme el cómo se dice jardinero en muchos idiomas. Siempre me gusta mucho por aquello de, bueno, pues tener ese nexo con mi profesión, ¿no? Habría que decir que el Eguzquilore, sobre todo, son dos tipos de cardos muy concretos.
Sí.
Dos especies que no tienen nada que ver con el Onopordum acanthium ni con el Silibum marianum, sino son del género Carlina, que es un género pues muy bonito. Carlina caulis y, sobre todo, Carlina acantifolia son los dos Eguzquilore más recolectados, más usados y más queridos pues en tierras vascas y de Navarra y de Aragón.
Lorezaña.
Lorezaña.
Esto traducido es el cuidador de las flores.
Toma ya.
O sea,
qué bonito.
Zaindu es cuidar y lore es flor. O sea,
qué bonito. Que de verdad que a mí el euskera, porque no tengo tres vidas, pero si no yo lo aprendería en alguna de ellas.
Bueno, y el euskilore entonces es una planta protectora.
Muy protectora. Y es que se dice que las brujas, antes de entrar en la noche, por la noche en una casa, ¿no? Porque el euskilore, para que todas las personas que hayan ido por Euskadi, por Navarra, por Aragón también, que hayan visto en la puerta de una de las casas del pueblo, de las ciudades, un cardo ahí colgado seco, eso es porque tiene una razón de ser.
¿Cuál?
Esta planta, como se asemeja al sol, tiene una inflorescencia con muchísimas pequeñas florecitas, pues se decía que las brujas, cuando llegaban por la noche, antes de entrar en la casa, a hacer sus maldades y sus pillerías, pues lo que hacían era que se entretenían contando los flósculos, las pequeñas florecitas del leguizquilore, de la planta del sol, de la flor del sol. Y entonces se les hacía de madrugada, o sea, se les amanecía.
O sea, amanecía y les pillaba ahí contando.
Exacto, y entonces ya se iban rápidamente antes de que se las descubrieran por la luz de la mañana.
¡Ostras, qué bueno esto!
Pero bueno, yo quiero que aprendamos un poquito más y tenemos a una persona indicada.
¿Quién?
Pues se trata de Chema Arrese, que es el cultivador de esta planta tan especial, el eguzquilore, en su vivero navarro, porque está muy cerquita de Pamplona, que se llama Zain Eguzquilore.
Chema Arrese, buenos días, egunon.
Aupa, egunon, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Chema? Bienvenido a Hoy por Hoy.
Gracias, mi esker.
¿Dónde crece el eguzquilore?
Pues mira, te cuento, nosotros en nuestra zona sale, vamos a pensar en un monte, nosotros vamos subiendo, entonces tenemos zona de, va a ser primero roble, luego llegamos a la haya y suele acabar el monte ya en una zona pues de pasto, sin vegetación tan alta, y ahí es donde pues este cardo, que al final crece solo en horizontal, se puede desarrollar, nada le hace competencia, y ahí es pues nada, rodeada de yeguas, de ganado, donde crece la eguzquilore.
¿Le beneficia que haya ganado alrededor de ella, Chema?
Bueno, pues la verdad que como mantiene lo que es el pasto, la hierba, yo quiero pensar que sí, que es una combinación un poco de todo eso, y es el espacio que ha encontrado la eguzquilore, donde está pues ella tan a gusto, con todas las inclemencias, y pues eso nos lleva a decir que siempre en las ferias, pues una planta de exterior, ¿no? Hay que entender, pues crece a 1000 metros, 1200, 800, depende. Pero bueno, se ha quedado ahí y esa es su zona.
Y está ella tan a gusto, además protegida de la mano humana, porque ahora no se puede recolectar, ¿no?
No, no se puede recolectar. Además, pues tenemos que pensar que es una planta que sale en zonas que ya de por sí suelen tener una protección, ¿no? Zonas que no se puede estar tocando, no se puede estar llevando, cada uno lo que quiera. Son zonas protegidas. La planta en sí cada vez se ve menos, sale muy localizada en zonas y luego ya no la ves en otras muchas zonas. Entonces, bueno, en el Pirineo sí que hay una gran cantidad, vamos a pensar, pero siempre muy localizada en zonas como las que te digo, 1000 metros de altura hasta 1500, donde no llega tanto el hombre, pero bueno, ahora sí que es verdad que con tanto turismo, tanto amor por el monte...
Llegan también arriba, ¿no?
Pero vamos, hay multas,
¿no? Las están conociendo cada vez más.
Bueno, ¿no? Chema, y por esa restricción precisamente a la hora de recolectarla, vosotros habéis decidido crear una empresa, ¿no?, que cultiva estas eguzquilores, estas flores del sol en Navarra, ¿no?, muy cerca de Pamplona, ¿es así?
Así es, sí, es en la zona de Chauri, para que la gente ponga un poco un punto, y claro, para nosotros es una manera de decir, oye, no hace falta estar tocando el monte, siempre va a haber una opción de quiero cultivarla, que además es un proceso precioso de 2 o 3 años, en la que al final vas a tener un regalo que es una flor que puede durarte 10, 15, 20 años, que tiene ese poder pues que cada uno le puede otorgar, ¿no? Pero que la vas a poner en tu casa y vas a decir, joder, aquí está la eguzquilore, estoy protegido y la he hecho yo, le he puesto mi energía y al final esta es la eguzquilore que tengo, que es mía, es única y es especial.
Pero hasta 20 años, Chema, hasta 20 años.
Sí, es un proceso bonito porque, bueno, el día que la pones tú en la puerta tiene un color verde, el centro sí que es más amarillo y poco a poco pues se va haciendo más sol completamente lo que es la flor, ¿no? No solo el centro, sino las hojas se van poniendo amarillas ya pues por el tema de que se va quemando la clorofila con la luz y acabas teniendo un sol incluso más grande, se va resquebrajando un poquito, pero es una planta, una flor que seca, queda preciosa tal cual la tendrías en una maceta o en el suelo. Y aguanta, nosotros sabemos, sí, casos de 15, 20, 25 años con la misma eguzquilore en la puerta.
¡Qué maravilla, Chema! Bueno, es que para todos los oyentes que no conozcan cómo es el eguzquilore, hay que decir que tiene su inflorescencia una forma perfecta de sol, es maravillosa, y unas hojas en forma de roseta planas completamente que acompañan a esa corona central. Desde luego que es súper estética. También organizáis visitas guiadas al vivero, ¿verdad? Para ver cómo se desarrolla la planta en los invernaderos donde la cultiváis.
Sí, es un proceso también precioso para nosotros el prepararlo y luego ver la cara de ilusión que tiene la gente. Muchos no la conocían o muchos ya igual son personas mayores que no pueden llegar al monte ya por sus propios medios y dicen, joder, yo quiero ver una guzquilora en su medio natural. Bueno, es un poco el medio que le podemos dar nosotros en nuestro invernadero, pero claro, es como una experiencia bonita. Luego hay que pensar que, claro, florecen en un mes y al resto del año ya no las ves. Entonces,
A principios de verano, ¿verdad?
Sí, tú que conocerás un poco, sí. Pues San Fermín es hacia final de San Fermín, es decir, vale. Mitad de julio, por ahí. Ahí es cuando empiezan a florecer, hasta vamos a decir agosto, principios, una cosa así.
Ahí cuando ya todos los navarros estáis apachurados ya después de toda la semana de fiesta, entonces ahí florece la guzquilora, ¿no?
Hay que estar al pie del cañón, sí, aquí está.
¿La podríamos cultivar en una maceta la guzquilora o no?
Sí, nosotros ya estamos cambiando de cultivarla al suelo a más tirando hacia maceta. Y sí que tenemos que tener en cuenta que no cualquier maceta nos vale, tiene que ser profunda, vamos a pensar en 5 litros para tener una referencia y 20-25 centímetros de alta, porque necesita la raíz pivotante que tiene, que es una raíz que busca profundidad, sentirse que tiene un espacio para desarrollarse bien, cargar la energía ahí y poder desarrollarse. Entonces, nosotros estamos teniendo bastante éxito y la gente que nos compra nos manda fotos preciosas de las plantas.
Chema, muchísimas gracias.
Bueno, un placer, Millesquera. Suey, a vosotros.
Adiós. Bueno, pues quienes quieran saber algo más del trabajo de Chema y de su equipo, pues pueden acceder a la página web Zain Eguzquilore, con K y con Zetas, como corresponde uh-huh. al euskera, que las siembra por todos lados, como estos eguzquilores. A mí, de verdad, que yo cuando las veo en las puertas me encanta, porque es una flor tan estética, es tan bonita. Y
hablando de cosas estéticas, quiero que me ayudes, Edu, quiero que me ayudes. O sea, cuando yo salga a la calle,
¿sí?
¿En qué me tengo que fijar? Porque muchas veces con el piloto automático, con los sentidos bajo mínimos. Quiero que nos ayudes a despertar por las calles. ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿De qué plantas podemos disfrutar estos primeros días de septiembre?
Bueno, tú sabes bien, Aymar, que ahora cuando regresamos en septiembre, pues tenemos siempre esos primeros propósitos y nuevos propósitos, ¿no? En las vacaciones hemos podido reflexionar, hemos podido pensar en qué queremos cambiar dentro de nuestras vidas que no funcionaban. Y yo lo que diría es que las personas dejáramos de ir con el móvil, como tú muy bien dices, por la calle, y que alzáramos la mirada. Que adquiriéramos la mirada de tu turista, no solo cuando viajamos, sino también en nuestra propia ciudad, en nuestro propio pueblo, en nuestra región, y que cuando vayamos por aquí mismo, la Gran Vía de Madrid, alcemos la mirada, porque también hay plantas. Y yo, pues te voy a recomendar tres cositas hoy, si te parece, para que alcemos esa mirada. La primera, por ejemplo, si pasamos por un jardín o por un parque, pues tocar alguna de las plantas aromáticas que nunca suelen faltar en ese tipo de zonas verdes, ¿no?
Por ejemplo,
romero, lavanda, puede haber algún tomillo por ahí perdido. Si tenemos suerte, hay una hierba luisa, maravillosa, con su aroma a limón. Bueno, pues esos aromas nos van a acompañar y van a refrescar nuestro corazón. También, por ejemplo, otro momento muy especial, también, por ejemplo, en el norte de España, en toda la cordillera cantábrica, hasta el mismo Euskadi, donde se cultivan también muchísimas hortensias. Las hortensias están ahora mutando el color de sus grandes cabezas florales, están abandonando esos azules, rosados y blancos para ser verdosas, y después ya en pleno otoño se acabarán convirtiendo en una masa bellísima de pequeñas inflorescencias marrones que son deliciosas y delicadas. Y una cosa más, los jazmines. Los jazmines, ahora que han descendido un poquito las temperaturas, sobre todo las nocturnas, están reiniciando con más fuerza la floración en regiones pues de toda Andalucía, Granada, Córdoba, por supuesto, Sevilla. No solo Murcia, por supuesto, en todo el norte. Los vamos a encontrar en todos
en
los...
En Castilla,
por ejemplo, en Cuenca, aquí mismo, en la terraza de la cadena SER, nos están esperando las flores del jazmín también para alegrarnos las mañanas.
Qué bonito tenemos el jardín.
Muchas gracias.
De la terraza de la SER.
Muchas gracias.
Eduardo Barba, qué gustazo. Mil gracias, amigo.
Un placer.
Adiós.
Aymar, mil gracias.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
La Seguridad Social alerta de una campaña de mensajes que suplanta a este organismo. Por eso nos piden que desconfiemos y no respondamos si nos piden pinchar en una web no oficial o si nos solicitan un código. Tampoco si nos dicen que debemos dinero o que somos beneficiarios de una ayuda. Es importante recordar que la Seguridad Social nunca pide datos personales por SMS, teléfono o correo electrónico.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la ONCE y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Gandía. Cadena SER.
Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
Sí. Ya va siendo hora.
Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia.